Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que tenemos ahora de estudiar un poco sobre la música. Tú creaste la música y tú sabes mejor que nosotros cuál es la música que es aceptable para rendirte culto. Pedimos que nos des mentes abiertas, corazones dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con unas premisas personales en cuanto a la música. En primer lugar, hay ciertas acusaciones que se han lanzado contra mí que son falsas. Por eso quiero hacer estas aclaraciones esta tarde al comenzar. En primer lugar, yo no creo que sea erróneo usar instrumentos musicales en el culto, porque el Espíritu Profecía dice que a Dios le agradaría que se usen instrumentos musicales. La clave no es si se usan instrumentos, sino cómo se usan los instrumentos. Porque yo soy trompetista, yo puedo tocar una pieza de jazz en mi trompeta estilo Nueva Orleans, o puedo tocar un himno hermoso del himnario. El punto clave no es la trompeta. El punto clave es cómo toca la trompeta el trompetista. Así que a Dios le agrada que se usen instrumentos musicales. Esta mañana hubo instrumentos musicales, una mini orquesta en el culto. Perfectamente bien, tocaron música aceptable, música de adoración. Así que, en primer lugar, si los instrumentos se usan correctamente, no hay ningún problema en usar instrumentos musicales. Segundo lugar, creo que hay una distinción clara entre la música sagrada y la música secular, y que no debemos entremezclar la música sagrada con la música secular. El uso de estilos musicales seculares es inapropiado en la iglesia adventista. Tercero, creo que la calidad de la música es tan importante como la letra. La música en sí no es neutral. Hay música buena y música mala. Porque algunos dicen que es la letra, que con tal que la letra sea cristiana, la música no importa. No estoy de acuerdo con esa idea. No creo que solamente haya que cantar himnos del himnario. Se me ha acusado de eso. Pero yo no creo que hay que cantar himnos solamente del himnario. Yo creo que hay coros, himnos contemporáneos que han sido compuestos, inclusive por gente que no es adventista, música que cuadra con nuestro mensaje adventista en su letra y en su música, que es aceptable. Así que no me atengo solamente al himnario adventista. Siguiente punto, es que yo creo que la música de Dios que Él quiere que nosotros usemos en nuestros cultos es transnacional y transcultural. Se oye decir que la música es asunto de cultura, pero Dios quiere que nosotros adoremos como adoran los seres celestiales. En el cielo Dios no dice, bueno, si vienen los del planeta tal, vamos a usar jazz. Y si vienen los del otro planeta, ellos están acostumbrados a usar la música de reggaetón, entonces tenemos que darles reggaetón. No. Dios tiene pautas musicales. Y la música divina es música que es transnacional y transcultural. Quiere decir que no está atada la buena música a la cultura, ni tampoco a la nacionalidad de las personas. El último punto que quiero tocar a manera de introducción es que yo creo que Dios espera mucho a donde mucho ha sido dado. Dios espera una mejor calidad de música de los músicos profesionales, más que la de un laico común y corriente en una iglesia en el campo que no tiene ningún conocimiento de música. Él puede hacer lo mejor que puede en ofrecerle a Dios la mejor música que él cree que puede ofrecer, pero eso no sería aceptable ante Dios para un profesional en la música. Donde mucho ha sido dado, Dios espera mucho. Ahora, la música se puede usar para bien. Es poderosa la música. Por ejemplo, tenemos la historia de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, donde venían los enemigos contra Israel. Y salieron los ejércitos de Israel, no con armas, sino cantando alabanzas a Jehová. Y las tropas de los enemigos se confundieron y empezaron a matarse los unos a los otros, sin que Israel tuviera que pelear nada. La música es poderosa. Jesús, dice la sierva del Señor, desarmaba la tentación con el canto. Cuando llegaban tentaciones, Jesús empezaba a cantar y desarmaba la tentación. Los himnos del santuario eran los salmos. Y los salmos, como ustedes saben, son en realidad composiciones majestuosas. Dios instituyó la música en el servicio del santuario. Y había músicos profesionales, los levitas estaban encargados de la música. Era música de calidad que bendecía al pueblo. La música puede ser de gran bendición y tiene poder para bien. Pero como vemos en la Biblia, la música también tiene potencial para hacer mucho daño. Menciono solamente algunos casos. El becerro de oro al pie del monte Sinaí. Esa no era música sacra, porque la gente estaba bailando. Tenemos la experiencia de Moab cuando llegaron a la frontera entre Israel y la tierra prometida, entre Egipto. Ellos iban, llegaron a Moab, iban a cruzar a la tierra prometida, y a las mujeres de Moab usaron música inapropiada para llevar a los israelitas, los varones, a pecar. Música se usó en Daniel 3 con la estatua del rey Nabucodonosor. Fue un caso de usar música para mal. En el caso de Herodías, cuando le recomendó a su hija Salomé que bailara y pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Obviamente esa no era un himno como Señor mi Dios. Apocalipsis 18 dice que finalmente en Babilonia no se va a escuchar más la música. Y Babilonia significa confusión. Son solamente algunos ejemplos de la Biblia donde la música tiene gran poder. Ahora hablemos un poco de la teología y los estilos musicales. Y para esto me voy a referir a un campestre famoso que se realizó en el año 1900 en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Fue una reunión campestre de la iglesia adventista. Algunas personas, cuando uno menciona este campestre, han minimizado lo que ocurrió ahí. Dicen, no, la hermana White lo que criticó ahí en el campestre de Indiana no fue el estilo de música ni el estilo de adoración. Lo que la hermana White en realidad criticó y objetó en cuanto a eso es la teología errada de la carne santificada que se predicó allí en ese campestre. Ahora, antes de leerles algunas citas del Espíritu Profecía sobre ese campestre, quisiera mencionar algo sobre una teoría que tienen algunos de nuestros directores de jóvenes y también en algunos círculos de los músicos, que ellos dicen en cuanto a la música. Ellos dicen que en realidad la música que usamos no importa, que lo que importa es la letra. Con tal que la letra sea cristiana, no importa la música que usemos. En realidad, cuando ellos dicen esto, yo no entiendo cómo músicos profesionales pueden decir tal cosa, porque los científicos han hecho muchos estudios en cuanto al impacto espiritual, psicológico y fisiológico de la música, y han descubierto que la música puede elevar o la música puede degradar. Son estudios científicos disciplinados que se han hecho, que la música en sí tiene impacto. Esto es una idea absurda, en otras palabras, que cualquier clase de música va con tal que tenga una letra cristiana. Debemos recordar que el primer músico de la historia fue un personaje llamado Lucifer, hasta donde nosotros sepamos. Creemos que él fue la primera criatura de Dios. Lucifer fue músico. Voy a mencionarles aquí una cita del Espíritu Profecía que encontramos en Historia de la Redención, página 25. Y es interesante que hay individuos en la Iglesia Adventista, músicos profesionales y también ministros, que niegan que Lucifer haya sido el director de los coros celestiales. Si dicen esto es porque no creen en el Espíritu de Profecía, o echan a un lado el Espíritu de Profecía. Porque en primer lugar, y la Biblia también, porque en Ezequiel 28:13 dice que Dios preparó instrumentos musicales para Lucifer cuando fue creado. Ahora, si Dios creó instrumentos musicales para Lucifer cuando fue creado, entonces Lucifer debe saber mucho en cuanto a la música. Pero la hermana White dice explícitamente, sin vueltas al palo, que Lucifer era el director de los coros celestiales. Les leo Historia de la Redención, página 25. Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la nota. Luego toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y de su amado Hijo. Así que claramente Lucifer era el director de los coros celestiales. Fue creado y se le dieron dones como músico. Así que yo pregunto, ¿Lucifer conoce mucho en cuanto a la música? ¿Ustedes creen que él va a usar, creen que Satanás va a usar la música para mal? Obviamente que sí. Cualquier persona pensante estaría de acuerdo con eso. La hermana White describió el estilo de música que se usaba en las escuelas de los profetas. En el libro Consejos para la Iglesia, página 172, la hermana White escribió: el arte de la sagrada melodía se cultivaba con diligencia en las escuelas de los profetas. ¿Qué se cultivaba? El arte de la sagrada melodía. Es decir, que hay melodía que también no es sagrada. Sigue escribiendo. No se escuchaba un vals frívolo. ¿No se escuchaba qué? Un vals. ¿Qué hace un vals? Ponía a la gente a bailar, ¿verdad? Claro, la hermana White, si la hermana White hubiera escrito hoy, hubiera dicho que no había música rock. Creo yo, o reggaetón, o merengue o salsa, que son los estilos musicales que se están usando en la iglesia con letra cristiana. Sigue escribiendo. No se escuchaba un vals frívolo, ni un canto ligero, que exaltara al hombre y desviara la atención de Dios. Principio muy importante. Cualquier música que exalta al hombre y lleva al hombre a quitar su atención de Dios, no es una música apropiada. Sigue escribiendo, se escuchaban solemnes salmos de alabanza al Creador, que exaltaban su nombre y repasaban sus obras maravillosas. De modo que la música tenía el fin sagrado de alzar los pensamientos a aquello que es puro y elevador, y despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Satanás conoce muy bien los efectos que tiene la música. Él sabe la clase de música que puede estimular los órganos que no deben ser estimulados por la música. Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía, una cita solemne, El Hogar Cristiano, página 369. Elena White escribió: me siento alarmada al notar por doquiera la frivolidad de hombres y mujeres jóvenes, así que fíjense, está hablando a los de GYC, de hombres y mujeres jóvenes que profesan creer la verdad. Si no está hablando de mundanos, está hablando de gente que profesa, jóvenes, damas y jóvenes que profesan la verdad. Sigue escribiendo. No parecen pensar en Dios. Su mente rebosa de insensatez. Y su conversación se centra en asuntos vacíos y vanos. Ahora viene la parte clave. Su oído tiene agudeza para percibir la música. Sí, jóvenes, femenino y masculino, según vimos, tienen que agudeza para percibir la música. Y ahora escuchen. Y Satanás sabe cuáles órganos puede excitar. ¿Está hablando de la letra? No, ¿la qué? La música. Yo pregunto, ¿hay música que excita los órganos equivocados? Sí. Yo he dicho esto y algunos me critican porque digo, si la música te mueve del cuello para arriba es buena. Si te mueve del cuello para abajo, cuidado. Sigue diciendo. Su oído tiene agudeza para percibir la música. Y Satanás sabe cuáles órganos puede excitar para animar, embargar y hechizar la mente de modo que no se desee a Cristo. Eso está hablando no de la letra, sino que está hablando de qué. Está hablando de la música. Ahora, hace algunos años me invitaron para hacer una serie de presentaciones en una reunión de obreros en cierta asociación en los Estados Unidos. Mi presentación fue sobre la necesidad de distinguir entre lo santo y lo común en la adoración y en la música. Después que hice mi presentación, tres ministros vinieron al frente. Me di cuenta que estaban bien molestos conmigo y me dijeron: pastor, usted está equivocado en este asunto, porque la iglesia necesita la música cristiana contemporánea, que es básicamente la música mundana con letra cristiana, para retener a los jóvenes en la iglesia, pues ellos están acostumbrados a escuchar esta clase de música todos los días. Entonces yo les hice una pregunta: ¿creen ustedes que toda música cristiana contemporánea es apropiada en los cultos de la iglesia adventista? Ahora, ellos no eran tampoco, no iban a decir que alguna de la música súper alborotada era adecuada en la iglesia adventista. Así que yo les pregunté. Todos unánimemente dijeron no. No toda la música que usan las iglesias cristianas hoy en día es apropiada en el culto adventista. Y entonces le hice otra pregunta: ¿cuál de la música cristiana contemporánea es aceptable y cuál no? Hubo un largo momento de silencio. Y uno de los pastores dijo: buena pregunta, no había pensado en eso. ¿Tiene que haber pautas para distinguir entre la música buena y la música mala en la iglesia? Obviamente no toda la música que se compone religiosa es buena música, porque Satanás no va a permitir que se componga solamente música buena para la iglesia y que toda la música que se usa en la iglesia es buena. Entonces yo le dije: ¿cómo distingue usted la música contemporánea que es aceptable y la que no es aceptable? Me dijo: buena pregunta, y no pudo responder. Ahora quiero hacer unos comentarios sobre el campestre de Indiana que mencioné al comienzo de nuestro estudio. Este campestre de Indiana fue un evento supremamente interesante en la historia de la iglesia adventista. La hermana Guaya escribió un capítulo entero en Mensajes Selectos, tomo 2, página 35 hasta la página 45, sobre lo que sucedió en este campestre. Ahora, recuerden que en este campestre no había todavía ninguno de los géneros de música que existen hoy en día en el mundo secular. No existía la salsa, ni el merengue, ni el reggaetón, ni la música disco, ni la música rock. Ninguno de esos estilos existía. Era una música que hoy nosotros consideraríamos mansa. En realidad, lo más probable era música así como música de marcha, de John Philip Sousa, que se usa para marchar, donde se usan instrumentos de banda, una tuba y una trompeta y saxofones, etcétera, pero mayormente una música de marcha, no una música sincopada como la que se usa hoy en la iglesia. Y algunos, como yo mencioné, han minimizado el campestre y dicen: no, la crítica de la hermana White en realidad tenía que ver no con el estilo de música o la forma de adorar, sino tenía que ver solamente con la herejía de la carne santificada que se estaba enseñando allí. La hermana White se opuso a la falsa teología, no al estilo de música. Los que dicen eso por justificar el uso de música secular con letra sagrada, en realidad, yo no sé, debe ser que no están leyendo las páginas que yo estoy leyendo. Le voy a resumir lo que la hermana White dice en esas páginas, de la página 35 a la página 45, y luego les voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía, a donde la hermana White habla sobre lo que sucedió en el campestre de Indiana. Y usted dice, ¿por qué estamos estudiando esta historia? 1900, óigame, eso hace 118 años. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? La hermana White dice que lo que ocurrió en Indiana va a volver a ocurrir en la iglesia. Y está ocurriendo. Por eso es que estamos... la hermana White dice que si no... Bueno, la hermana White dijo, no tenemos nada que temer del futuro, al menos que nos olvidemos las enseñanzas de Dios y cómo Dios ha dirigido a la iglesia en el pasado. Por eso estudiamos el alfa. Los que estuvieron aquí estudiamos el alfa. Si podemos descubrir las características del alfa, podemos saber más o menos cómo va a ser el omega, por dónde va a tratar de entrar Satanás. Lo mismo con la música. Ahora voy a hacer un resumen de los puntos básicos. Número uno, Elena White dice que Satanás usó este estilo de culto para desviar a la gente de la verdad presente y para lograr que el mensaje del tercer ángel perdiera su fuerza y su influencia. El propósito de la música en Indiana fue anular el mensaje del tercer ángel. El propósito de la música, no de la letra. Segundo, la hermana White escribió que el Espíritu Santo nunca se manifiesta en este estilo de culto. Siguiente punto. Ella declaró, este estilo de culto no se necesita para convertir a las almas. Siguió diciendo, este estilo de culto se iba a ver de nuevo en las reuniones de reavivamiento de la iglesia adventista justamente antes del cierre de la Puerta de la Gracia. Y dijo que no se debería estimular esta clase de culto. Y finalmente, la hermana White claramente critica la clase de música que no se dirigió debidamente y no solamente la letra, porque en realidad la letra no era el problema. Ellos estaban usando, en este campestre adventista, estaban usando un himnario pentecostal. Pero yo miré ese, fui a Google y busqué ese himnario, y ese himnario pentecostal tenía mayormente himnos que nosotros tenemos en nuestro himnario. Pero no eran los himnos que estaban en el himnario, era la forma que usaban los instrumentos para tocar esos himnos en el himnario. Ese es el punto que debemos mantener en mente. Ahora voy a leerles algunos párrafos que escribió la hermana White en estas páginas. Mensajes Selectos, tomo 2, página 35 a la página 45. Y ustedes me van a decir, si ella está hablando solo de la falsa teología, ¿ustedes saben lo que es la teología de la carne santificada? Es la idea que cuando una persona se convierte, Dios le da carne santa y esa persona no puede pecar. Y las implicaciones son terribles, porque había gente que estaba cometiendo adulterio y decía, el adulterio no es malo porque yo tengo carne santa. Justificaban el pecado bajo el pretexto de que tenían carne santa. Un error, porque nosotros no vamos a tener carne santa sino hasta que Cristo cambie este cuerpo vil a semejanza de su cuerpo de gloria. Solo en ese momento tendremos carne santificada sin las inclinaciones hacia el mal, porque Dios quitará todas esas inclinaciones que nosotros tenemos ahora. Pero la hermana White no solo estaba criticando la teología, sino la música que iba con la teología. Noten estas citas. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma. ¿En esta qué? Forma. Mediante ese ruido desconcertante. ¿Cuál es el punto? ¿La letra o el ruido? El ruido. Sigue escribiendo. Esto constituye, ahora fíjense el propósito de Satanás. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. El propósito es anular eso. Siguió escribiendo. Es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Nuevamente otra vez dice el uso de instrumentos musicales. No está hablando de la letra. Sigue escribiendo. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en forma de vida, no es la letra, que es, si se condujera la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos, ahora los instrumentos satánicos no son como la trompeta, el saxofón, etcétera, es una mala traducción. Los instrumentos satánicos son Satanás y sus ángeles que usan seres humanos para tocar esa música. No son los instrumentos. No hay instrumentos satánicos. Hay sencillamente gente que toca música satánica con los instrumentos. Sigue diciendo, el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Escribió, no debería estimularse esta clase de culto. No la letra, esta clase de culto. Sigue escribiendo, no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado, él está escribiendo esto al pastor Haskell, que fue a ese campestre. Ella está escribiendo esto 2 semanas después del campestre. Pero ya en enero de ese año, el campestre fue en septiembre, ya en enero Dios le había mostrado lo que iba a pasar ahí. Así que ella escribió, no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa, pero en enero pasado, muchos meses antes de que esto pasara, el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetirá la historia pasada. Me sentí angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad presente resulte odiosa para las personas sensibles. Debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. El propósito de la música era anular el efecto de la verdad presente y los mensajes de los tres ángeles. Siguió escribiendo, el Espíritu Santo no tiene nada que ver, a ver aquí, me adelanté demasiado. Dice, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador. No está hablando de la letra, sino el desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y la confusión producida por esa clase de música. ¿Está hablando solo de la letra? No, es la música mayormente. Dice, producida por esa clase de música, la cual si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. ¡Qué cosa tan impresionante! Ahora, permítame leer una o dos más. La sierva de Dios escribió, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás, ahora escuchen con cuidado, Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. ¿Está hablando de la letra? No, de la forma en que se conduce la música. Y luego entonces viene esta declaración solemne, y por eso estamos mirando lo que pasó en el campestre de Indiana, porque en realidad lo que sucedió en el pasado, Satanás lo va a tratar de hacer en el futuro. Escribió esto al pastor Haskell. Pastor Haskell fue testigo ocular. La conferencia general mandó dos pastores a ese campestre porque ya se habían oído rumores de cosas raras que estaban pasando ahí, el pastor Haskell y el pastor Breed. Así que ellos presenciaron ocularmente esto y le rindieron el informe a la hermana White. 2 semanas más tarde, la hermana White le escribió lo que yo les estoy leyendo. Escribió: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá gritería acompañada de tambores, música y danza. Recuerda que esto no está hablando de las iglesias pentecostales. Esto es un testimonio a la iglesia adventista. Está hablando de lo que sucedió en un campestre adventista. Sigue escribiendo: el juicio de algunos seres racionales quedará confundido, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Vez tras vez en este capítulo, la hermana White enfatiza que el propósito de Satanás era que la música anulara el efecto de la verdad presente, que la gente no escuchara el mensaje de los tres ángeles, porque la música era tan confusa que la gente se enfocaba en la música en vez de enfocarse en el mensaje. Ahora, hace unos años yo fui invitado a predicar en otra reunión campestre, a donde el tema central del campestre era la adoración. En uno de mis temas yo recalqué que la música no es neutral y que la música no debe ser el centro del servicio de adoración. Que el centro del servicio o del culto de adoración debe ser el sermón, no la música. Porque yo les digo que hoy en día la música en cierto sentido ha suplantado el mensaje. Yo recuerdo, fui invitado a una iglesia allá en el campo donde yo trabajé. Me jubilé hace como unos 3 años. El grupo de alabanza cantó desde las 11 hasta las 12. Y el pastor me dijo: tiene 15 minutos ahora para predicar. Y yo había preparado un sermón de longitud regular. Y eso no es la excepción. Eso se está convirtiendo en realidad en la regla. La música se ha colocado como el centro del culto de adoración en vez del mensaje. Después que yo prediqué este tema, vino un individuo y me dijo: pastor, usted está equivocado. Si usted lee las escenas de culto en el libro de Apocalipsis, va a encontrar que no hay ningún sermón. Todas las escenas tienen tan solo alabanza. Y para eso, una palabra muy colombiana, me corchó. ¿Conoce esa palabra? Me corchó. Porque yo conocía las escenas de adoración en el libro de Apocalipsis. Y en verdad parecía que todas las escenas en Apocalipsis, no hay nadie que predique un sermón. Es pura alabanza que hay allí. Entonces yo le dije: bueno, hermano, está muy interesante, déjeme estudiar el asunto. Así que regresé a la casa y busqué de nuevo las escenas de adoración que menciona Apocalipsis, que son varias a través del libro, y descubrí algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, descubrí que los seres celestiales no cantan solamente por cantar. Sus cantos tienen un enfoque, sus cantos tienen un tema central. El tema central del himno que cantan es el acompañamiento del evento histórico que acaba de ocurrir. Es decir, ocurre un evento histórico y luego la música es la respuesta al evento histórico. Entonces yo dije: si hay sermón, el sermón es el evento histórico. y la música acompaña al evento histórico. Antes de ir a Apocalipsis, un ejemplo clásico de esto es la liberación de Israel a orilla del Mar Rojo. Cuando se seca el Mar Rojo, ese es el sermón. Lean el capítulo 14 de Éxodo. Tremendo sermón. Describe cómo se secaron las aguas, Israel pasó, luego los egipcios entraron y las aguas se ahogaron a los egipcios. Y el pueblo de Dios sano y salvo al otro lado. Ese es el sermón. Ese es el evento histórico. Y luego en Éxodo 15 tiene un himno que se compuso para celebrar el evento histórico. Entonces dije, esto está muy interesante. Ahora tengo que mirar el libro de Apocalipsis desde otra perspectiva. Y miré uno por uno los eventos a donde se describe la adoración en el cielo. Y descubrí que cada vez que se adora, se está conmemorando un evento que acaba de ocurrir. El evento es el sermón. ¿Ustedes me están entendiendo el punto? El evento es el sermón. Es un sermón en vivo. Y luego la música acompaña lo que acaba. Están alabando por lo que acaba de ocurrir. ¿Cuál es la diferencia entre los tiempos bíblicos y nosotros? Nosotros sencillamente predicamos en cuanto al evento histórico y luego la música acompaña el sermón. Es decir, el sermón lo que hace es describir, digamos, la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo, la segunda venida, y entonces la música debe acompañar, debe coordinar con el evento histórico sobre el cual nosotros estamos predicando. Ahora vamos a mirar las escenas de adoración en Apocalipsis para que se den cuenta. Apocalipsis, el capítulo 4, les digo básicamente cuál es el contexto histórico. Todo el cielo se está preparando para recibir a Jesús en su ascensión. Está sentado Dios el Padre en su trono. En medio del trono están los cuatro seres vivientes que representan los querubines y los serafines. Alrededor del trono están los 24 ancianos que representan aquellos representantes de los mundos que nunca pecaron. Es decir, está presente allí el gran concilio celestial. Pero en el capítulo 4 no está Jesús ni tampoco están los ángeles. Están ausentes en el capítulo 4. Y los 24 ancianos y los querubines y los serafines están cantando un himno en honor de Dios el Padre que está sentado en el trono. ¿Y cuál es el tema de ese himno? Apocalipsis 4 y el versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria. Eso en honor al Padre. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el tema central del himno? Que Dios es Padre, es el Creador. Y usted dice, no, Jesús, ¿acaso no fue el Creador? Sí, Jesús fue el albañil y el Padre fue el arquitecto. Porque el texto dice aquí, dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es por voluntad del Padre que las cosas existen, pero el Padre creó a través de Jesús. Los dos están involucrados en la creación. Pero aquel himno se dirige solo al Padre y es porque es el Creador. No hay nada sobre la redención aquí. Y luego en el capítulo 5, el Señor Jesucristo llega allí al lugar santo. Y ahora los seres celestiales cantan un himno, pero ya no es en honor al Creador. Porque Jesús acaba de llegar con la hueste angélica. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 5. Ahora Jesús acaba de llegar con la hueste angélica que lo ha traído de la tierra, y ahora cuando Jesús llega como cordero inmolado, le muestra las heridas a su Padre y le dice: Padre, es suficiente mi sacrificio para salvar a los que yo tanto amo. Y el Padre dice: sí, es suficiente lo que tú has hecho. Y entonces los seres celestiales cantan un himno. ¿Cuál es el tema central del himno? Apocalipsis 5, 9 al 12. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían la gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este himno es en honor a ¿quién? A Jesús. Porque es que el Redentor acaba de venir de la tierra, a donde redimió a los seres humanos, y ahora se presenta al Padre, y el himno cuadra con el evento histórico. El evento histórico es el sermón. Así que el centro no es la música. Si se canta la música sin el sermón, Ave María, la gente va a estar en la luna, la gente va a decir: bueno, ¿y ese himno por qué? Pero cuando el himno cuadra con el sermón o el evento histórico, tiene sentido. Cuando suene la séptima trompeta, los seres celestiales van a cantar un himno. Cuando suene la séptima trompeta, Dios toma los reinos de la tierra. Dios toma las riendas del control de este mundo. Yo pregunto, ¿el himno cuadra con el momento que Dios toma los reinos? Sería medio fuera de lugar cantar un himno que no tiene nada que ver con lo que pasó. Vamos a leerlo, Apocalipsis 11, 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Cuadra el himno con el evento histórico? Exactamente. Ahora, ¿qué tal cuando los 144,000 alcancen la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca? ¿Qué van a cantar ellos? Apocalipsis 15, 3 y 4. Cantan un cántico nuevo, el cántico de su liberación. Dice en Apocalipsis 15, 3 y 4 el himno: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Se va a repetir lo que pasó en el Mar Rojo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuadra el himno con el evento? ¿Cómo no? Ahora, ¿qué tal cuando Dios juzgue a la gran ramera que perseguía el pueblo de Dios? Vamos a Apocalipsis 19, 1 y 2. Estamos mirando todas las escenas de culto en el cielo, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cuadra el himno con lo que ha pasado con la ramera? ¿Cómo no? Ahora yo pregunto, cuando Dios está por crear cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué himno se va a cantar? Vamos a Apocalipsis 21, 3 y 4. Este es el último himno celestial en el libro de Apocalipsis. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuadra el himno con cielos nuevos y tierra nueva? ¿Cómo no? En estas escenas de adoración sí hay un sermón, y el sermón es lo que es central. El evento histórico es central, y el himno acompaña el evento histórico, alaba a Dios por lo que ocurrió en la historia. La única diferencia, como yo mencionaba, es que hoy en día, pues ya esos eventos sucedieron. Nosotros abrimos la Biblia, predicamos en cuanto a la liberación en el Mar Rojo, y debemos también cantar himnos que sean afines con eso. Lamentablemente, muchas veces en nuestros cultos, el pastor predica un sermón sobre el sábado Y entonces cantamos, Jesús resucitado está en el mundo hoy. ¿Y qué tiene eso que ver con el sábado? ¿Ve? Nuestros himnos en nuestro servicio de adoración debe cuadrar con el mensaje. Deben apoyar el mensaje, en otras palabras. Ahora, aquí está el punto clave. Y yo sé que me pusieron el cartel, pero empezamos tarde. Cuando empezamos tarde, terminamos tarde. Porque solamente he llegado a la mitad del material. El punto clave, jóvenes, es que nuestro culto de adoración adventista debe reflejar nuestro mensaje y nuestra misión. La verdad presente hoy es que Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial. Todas las verdades que están centradas allí debe ser el tema de nuestra música en la iglesia. Nuestra teología debe dictar nuestra doxología. Si nosotros estamos adorando como los pentecostales y evangélicos, no tenemos razón para existir, porque ellos no están en el lugar santísimo, ni están predicando las verdades del lugar santísimo, ni siquiera creen que Jesús está en el lugar santísimo. Entonces ellos componen todos estos coritos superficiales, repetitivos, y nosotros los asimilamos en la iglesia y los cantamos, y nada tiene que ver con la verdad para este tiempo. Nuestra música, nuestro culto adventista debe compartir el mensaje para este tiempo. Ahora, tengo varios puntos aquí que voy a tener que cubrir aquí velozmente. Iba a expandir varios de ellos, pero no hay tiempo de hacerlo. Puntos a recordar cuando hablamos de la música. 1. La letra debe reflejar el mensaje distintivo de la iglesia adventista. Si no cuadra, no debemos cantar ese himno. No debemos volar como un ave. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Esos coritos pentecostales. Muy bonitos pentecostales, no son adventistas. No tienen nada distintivo. Nada en cuanto a nuestro mensaje especial para este tiempo. 2. Los grandes himnos cristianos tienen argumento. Una estrofa edifica sobre la estrofa anterior, y cuando termina de cantar las 4 estrofas, usted tiene un mensaje completo. Por ejemplo, nada más un ejemplo, el himno Señor mi Dios. La primera estrofa exalta a Dios como el Creador. La segunda y tercera estrofa exaltan al Redentor. Y la cuarta estrofa, cuando vengas en brillante gloria, la segunda venida. Cuando usted termina de cantar ese himno, usted tiene un sermón completo. Un mensaje completo con el mensaje distintivo de la iglesia adventista. Porque somos adventistas del séptimo día. Ese es solo un ejemplo. Los grandes himnos tienen argumento y no son repetitivos. Próximo principio, la música debe ser armoniosa y melodiosa. Debe haber un equilibrio entre la melodía y la armonía. La armonía no debe tragarse a la melodía. ¿Y saben lo que es la melodía? Es lo que hace que usted pueda reconocer el himno. Es la nota que lleva para que usted pueda reconocerlo. Por ejemplo, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Esa es la melodía. Pero entonces la persona que hace la segunda y la tercera voz, esa es la armonía. Pero sería ridículo nada más tener la armonía y no la melodía. La melodía es la que lleva el mensaje. La melodía debe predominar sobre la armonía. La sierva de Dios escribió un mensaje para los jóvenes, página 292. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, fíjense, los músicos celestiales recogen el acorde y se unen en el canto de acción de gracia. Imagínense que cuando cantamos aquí con el espíritu y el entendimiento, los ángeles dicen, vamos a cantar con ellos. Aquel que nos ha otorgado todos los dones que nos habilitan para ser obreros juntamente con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces para que puedan hablar y cantar en forma que todos entiendan. No se necesita cantar fuerte, sino con entonación clara, pronunciación correcta y dicción distinta. Dediquen todos tiempo al cultivo de la voz para que la alabanza a Dios pueda ser cantada en tonos suaves, claros, y no con un tono chillón o ruido o rudo que ofenda el oído. La habilidad para cantar es un don de Dios, usadla para su gloria. Otro punto muy importante es que la música pasa por alto los centros de la razón y la lógica. Va directamente a afectarlo a usted psicológicamente y moralmente sin ningún bloqueo de la razón. Por eso debemos tener mucho cuidado de analizar la música que nosotros estamos escuchando. No sea que el mensaje subliminal penetre nuestras defensas sin ni siquiera darnos cuenta. Próximo punto. La música no solo expresa emociones, sino que la música tiene poder para crear emociones. ¿La música puede causar tristeza?
Sí.
¿La música puede causar miedo?
Sí.
¿La música puede causar gozo?
Sí.
¿La música puede causar suspenso?
Sí.
Los que dicen que solamente es la letra y no la música, lo único que uno necesita es ilustrar el poder que tiene la música. El efecto, impactos fisiológicos que tiene. Imaginemos una película de terror. Un individuo se está acercando a una casa encantada. Nosotros sabemos que eso no existe, pero es una ilustración. Y supongamos que no hay música con la película. Llega el individuo y abre la puerta y entra. ¿Da miedo?
Sí.
No. Pero supongamos que se está acercando a la puerta y se oye. Y luego la puerta. Están temblando de miedo. ¿Por qué? Por la música. La música no solo expresa emociones, sino que la música impacta nuestras emociones y nos hace más como Satanás o más como Dios. Voy nada más a mencionar esto rápido. La hermana White dice que no se debe usar vana repetición en la música. Y muchos de los coritos pentecostales repiten y repiten y repiten superficiales. No dicen nada. No tienen ninguna profundidad teológica. Porque ellos no tienen la verdad presente. La hermana White también dijo que no debemos cantar con un volumen aturdidor. Y hoy en día, lamentablemente, muchos artistas cantan tan duro que uno ni siquiera puede escuchar el mensaje. La hermana White escribió en el libro Evangelismo, página 372, pueden introducirse muchas mejoras en el canto. Algunos piensan que cuanto más alto canten, tanto más musicales son, pero el ruido no es música. Ahora, la hermana White también dice que no debemos distorsionar la voz ni ligar las notas así como se hace en el jazz. Ella dice, el buen canto es como la música de los pájaros, suave y melodioso. ¿Han oído alguna vez a un pájaro cantando música rock? Es suave y melodiosa. En otras partes mencionó esto, dice, en algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio del culto en la casa de Dios, las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de la ópera no agradan a los ángeles. En ese tiempo la música era la ópera. Sigue escribiendo. Estos se complacen en oír, los ángeles, se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Ellos se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra se pronuncia correctamente en tono musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón, el espíritu y el entendimiento. El último punto, andando rápidamente, tiene que ver con instrumentos musicales. La hermana White dice que a Dios le agradaría que se usen instrumentos. En el libro El Evangelismo 365 escribió, introducido en la obra el talento del canto. El uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable. Estos se utilizaron en el servicio religioso en la antigüedad. Los adoradores alababan a Dios por medio del arpa y el címbalo, y la música debiera tener un lugar en nuestros cultos. Eso despertaría más interés. Y finalmente, el objetivo de la música no es atraer la atención al artista, ni debe tener como su objetivo principal fines comerciales, sino que la música tiene un solo propósito y es para honrar y glorificar a Dios. El propósito de la música no es hacerme sentir bien, sino para glorificar a Dios. Leo una última cita. Algunos han sacrificado por tanto tiempo sus principios que ya no son capaces de discernir la diferencia entre lo santo y lo común. Aquellos que rehúsen prestar atención a la instrucción del Señor descenderán de continuo hacia el camino de la ruina. Así que debemos mantener en alto los principios que Dios ha establecido. Hay más que suficiente en el espíritu de profecía sobre lo que es buena música y lo que no es buena música. Y claro, el argumento es, eso era para el siglo XIX, allá para los puritanos. Pero eso no aplica hoy. Pero yo les aseguro que lo que se escuchó en el campestre de Indiana era manso comparado con lo que se está escuchando hoy. Así que, jóvenes, volvamos a nuestras iglesias y hablemos con los que hacen la música. Tratemos de persuadir, no latigar, no criticar, sino tratemos de elevar los estándares, elevar el estilo y la clase de música que se usa en la iglesia.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.